La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos trasladamos hasta Londres. Al Londres del siglo XVIII. Vamos a abrir el expediente de Catherine Hayes. Una mujer que, cansada de las borracheras y de las palizas de su marido, ordenó que la mataran. Su destino fue la hoguera, donde fue quemada viva. Enseguida, en el tiempo para la crónica negra, la arpía de Inglaterra. Si te has quedado con ganas de ir al cine esta semana, aprovechando los descuentos de la fiesta del cine, y te apetecería este finde, después Jerónimo José Martín te va a contar los últimos estrenos. Y aprovechando que en unas horas se celebra el Festival de Eurovisión, la parte musical del programa, ya en la recta final, la vamos a dedicar precisamente a Eurovisión, pero de una forma diferente. Vamos a contarte qué artistas vivieron un cambio radical en su carrera después de participar en el festival. Por ejemplo, Cliff Richard. Congratulations and celebrations. O el mismísimo Julio Iglesias.
Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma.
Esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos, en Canarias. Vamos a abrir ya el expediente de nuestra crónica negra.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Pocas veces un desencuentro de pareja acabó de manera tan espantosa. Era habitual que John Hayes, un carpintero inglés de principios del siglo XVIII, se emborrachara y pegara a su esposa, la joven Catherine. Ella, cansada de las continuas vejaciones, contrató a dos hombres para que llevaran a cabo un escabroso plan. En la madrugada del 2 de marzo de 1726, a John le invitaron a beber cerveza sin parar. Una vez embriagado por completo, los dos sicarios le rompieron el cráneo a golpes y le amputaron la cabeza con un hacha. El cuerpo fue semienterrado en un bosque a las afueras, pero la cabeza fue lanzada al río Támesis, en pleno Londres, con la esperanza de que se lo llevara la corriente. Lo que no esperaban los asesinos es que aquel cráneo con sangre coagulada quedara encallado en pleno muelle. La aparición de la misteriosa cabeza fue todo un acontecimiento. Las autoridades, intentando encontrar a alguien que la reconociera, la clavaron en una pica y la expusieron en la calle, en la plaza de la iglesia de Santa Margarita. Después sería custodiada en un frasco con alcohol. Esta noche vamos a conocer la historia de Catherine Hayes, la arpía de Inglaterra, una mujer condenada a la hoguera por ordenar que mataran a su marido. Al ser ajusticiada, un error del verdugo, que debía estrangularla antes de que las llamas lamieran su cuerpo, provocó que Catherine fuera quemada viva. Entre gritos y convulsiones de dolor. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, la historia que vamos a contar esta noche tiene como escenario Londres de principios del siglo XVIII. Una mañana soleada, gente paseando por las calles y atención, una cabeza humana flotando en el río Támesis.
Menuda escena, ¿eh? Bueno, ocurrió el 2 de marzo de 1726. El tiempo aquella mañana era lo suficientemente agradable como para que un buen número de londinenses se echaran a las calles a disfrutar del sol y de las buenas vistas de una ciudad que estaba en aquel momento en pleno crecimiento. Y de pronto, en el entorno del puerto, en una zona llena de lodo por la lluvia que había caído poco antes, algunos viandantes creyeron ver lo que parecía una cabeza humana. Para salir de dudas, el vigilante del muelle se atrevió a adentrarse hasta las rodillas en el barro y sacó aquella cabeza. Y no solo era humana, sino que además parecía haber sido separada del cuerpo no mucho tiempo atrás, porque aún se apreciaba sangre coagulada.
Supongo que inmediatamente lo que harían sería avisar a la policía.
Claro, ¿no? Efectivamente, envolvieron la cabeza en un paño, no solamente por higiene, sino también porque era un objeto que obviamente impresionaba, y se acercaron a la comisaría del distrito para denunciar el descubrimiento. Inmediatamente varios agentes se acercaron al muelle para rastrear el entorno en la medida de lo posible. La idea era encontrar el resto del cuerpo para facilitar sobre todo la identificación del cadáver y recabar pistas sobre su muerte. Pero no hubo suerte. El cuerpo no aparecía por ningún lado y a priori nadie sabía a quién pertenecía la cabeza, así que no les quedó otra que exponerla públicamente.
Es decir, exponerla públicamente significa que la cabeza... ¿La pusieron a la vista de todos?
Sí, sí, la clavaron en la punta de una pica, casi como si fuera un trofeo de guerra, y la ubicaron frente a la iglesia de Santa Margarita, eso sí, bajo la custodia de varios agentes. Y cuentan incluso que los religiosos de aquella iglesia, al ver la cabeza tan sucia de sangre y de barro, se encargaron de limpiarla y de peinarle los cabellos para que estuviera un poquito más presentable. Bueno, podemos imaginar lo que supuso un espectáculo así en la ciudad. El rumor de la cabeza empalada rápidamente corrió de boca en boca y fueron muchos los que se acercaron a verla, aunque fuera solamente por puro morbo. Pero eso era precisamente lo que se pretendía. Esa afluencia de público era positiva porque en cualquier momento podía aparecer algún conocido de la víctima. Y hay que decir también que la cabeza estaba ya empezando a descomponerse y a oler fatal.
Una de las personas que pasó por allí fue Henry Lockmore, dueño de la cervecería Dragón Verde en la calle King. Al ver aquella cabeza expuesta en mitad de la plaza, creyó reconocer a un amigo, carpintero de profesión, llamado John Hayes, casado y vecino de Tibur Road, pero como no estaba completamente seguro, prefirió no dar la voz de alarma. José, ¿qué hicieron con la cabeza? ¿Se mantuvo mucho tiempo a la vista de la gente?
Bueno, estuvo algunos días más, pero como las pistas no llegaban, no quedó más remedio que descolgarla. Y lo que hicieron entonces fue meterla en un frasco con alcohol y trasladarla a comisaría. Las autoridades en aquel momento publicaron anuncios contando la historia y los interesados en comprobar si conocían a la víctima solicitaban ver la cabeza en comisaría, y en ese momento un funcionario la subía desde el almacén para luego guardarla de nuevo.
Antes mencionábamos a Henry Lockmore, aquel hombre que creyó reconocer el rostro de la víctima. No avisó a las autoridades, pero sí se puso manos a la obra por su cuenta, de motus propio, para comprobar su sospecha, es decir, esa relación que él definiría de, al ver la cabeza, es decir, este me suena que era mi amigo el carpintero, ¿no?
Efectivamente, como él sabía dónde vivía, se acercó a la casa para preguntar por él. Lo atendió la esposa, Catherine Hayes, pero ella le dijo que su marido había salido a pasear por el campo. Cuando al día siguiente Henry regresó, la mujer le contó entonces que su marido había ido a un pueblo cercano y que no volvería hasta el día siguiente. Claro, en ese momento Henry decidió indagar un poquito entre los vecinos y lo que descubrió le dejó bastante sorprendido. Nadie había visto a John Hayes desde hacía muchos días. Completamente indignado, regresó a la casa del carpintero, de quien él pensaba ya que era la víctima, y se encaró con Catherine. Entonces la mujer cambió de versión, le explicó que su marido había discutido con un hombre y que, sin pretenderlo, lo había matado, por lo que quiso desaparecer por un tiempo y que se había marchado a Portugal.
Pero las fechas del descubrimiento de la cabeza coincidían con la fecha de desaparición de John. Además, no había ninguna denuncia por asesinato, por lo que la historia del homicidio involuntario carecía de peso. John, ¿cuál fue el siguiente paso de este individuo, de Henry Lockmore?
Pues evidentemente dar aviso a las autoridades. Y cuando varios agentes acudieron a la vivienda del matrimonio el 23 de marzo, con una orden de arresto emitida por un alguacil, encontraron a Catherine Hayes en la compañía de dos hombres, aparentemente amigos suyos, que se llamaban Thomas Good y Thomas Billing. La mujer fue arrestada, trasladada a comisaría, donde pusieron ante ella la cabeza del presunto marido en un intento por ver si lo reconocía o si mostraba algún tipo de actitud sospechosa. Catherine, temblorosa, se abrazó al frasco, comenzó a llorar de manera desenfrenada y gritó: «Dios mío, ¿qué le han hecho a mi marido?». Y en ese momento cayó al suelo desmayada. Pero parece que algo de sobreactuación debieron ver en el comportamiento de la mujer, porque en lugar de ponerla en libertad, la encerraron en el calabozo a la espera de un interrogatorio en profundidad. Mientras tanto, dieron por fin con el cuerpo del fallecido y fue de casualidad. Un jardinero llamado Hadley encontró el resto del cuerpo de la víctima en un estanque, en una zona apartada de la población y envuelto en un par de mantas.
Decíamos que a Catherine la encerraron en el calabozo para interrogarla. ¿Qué se pudo sacar en claro de aquel interrogatorio?
Pues todo, prácticamente todo. Aunque en un primer momento Catherine se resistía a hablar, finalmente se derrumbó y terminó confesando. La mujer aseguró que John Hayes era alcohólico y que solía emprenderla a golpes con ella de manera frecuente. Eso provocó que la relación se fuera enfriando y que incluso Catherine se planteara acabar con su vida. Esa oportunidad le llegó cuando conoció a Thomas Wood y a Thomas Billing, dos jóvenes de los que se hizo amiga, y según algunos incluso llegó a mantener relaciones amorosas con ambos, y ella les contó las maldades de su esposo, asegurando además que incluso había llegado a asesinar a sus dos hijos, pero este dato parece que se lo inventó para causar más impresión. Catherine, para reforzar su propuesta, les prometió 1.500 libras si la ayudaban a acabar con la vida de John.
El asesinato se produjo en la madrugada del 2 de marzo de 1726. Para dejarlo aturdido, invitaron a John a beber enormes cantidades de cerveza. John, sin sospechar nada, se bebió varias jarras en apenas media hora. A partir de ahí, ¿cómo se llevó a cabo el crimen?
Pues cuando Catherine se dio cuenta de que las facultades de su marido estaban completamente mermadas por el alcohol, dio el pistoletazo de salida al plan que había trazado. Los dos cómplices se abalanzaron sobre John y la emprendieron a golpes contra su cabeza con unos bastones preparados para la ocasión, hasta que le fracturaron el cráneo y el hombre cayó al suelo ya muerto. Una vecina que escuchó el alboroto contó después que no dio la voz de alarma porque pensó que era una de las muchas ocasiones en las que John Hayes se emborrachaba y se ponía a golpear muebles y a romper objetos. Mientras tanto, Catherine siguió adelante con su plan. Dado que quería evitar que el cuerpo fuera identificado si aparecía, pidió a sus amigos que le amputaran la cabeza. Y se la cortaron con un hacha mientras la mujer ponía bajo el cuello un cubo para recoger la sangre, que luego tiró por un desagüe.
¿Y la cabeza acabó en el río Támesis?
Sí, aunque los asesinos pensaron que se la llevaría la marea y que terminaría hundiéndose. O sea, lo que nunca esperaban era que encallara en pleno muelle. Después de lanzar la cabeza al agua, regresaron a la casa para deshacerse del cuerpo. Primero lo metieron en una caja, pero se dieron cuenta de que de esa manera el traslado hubiera sido más bien poco discreto. Así que decidieron envolverlo en unas mantas y así trasladarlo a caballo hasta la zona donde fue semienterrado y donde lo encontró después el jardinero.
Tras la confesión de Catherine Hayes, las autoridades detuvieron también a Wood y a Billing. Ambos confesaron su culpabilidad. Supongo que habría un proceso. ¿Cuál fue el resultado del proceso?
Pues los tres fueron declarados culpables. Catherine quiso librarse asegurando que ella no había matado a su marido directamente, sino que solo había ordenado que lo mataran, pero el jurado la consideró pues tan criminal como sus amigos. Catherine y los dos Thomas fueron condenados a muerte. En el caso de Thomas Wood, se arrepintió desde el primer momento y le dijo al sacerdote que lo atendía en la celda que era merecedor de todos los castigos por lo que había hecho y que su ajusticiamiento serviría en cierto modo para purgar su crimen. Pero Curiosamente, en aquellos días sufrió unas tremendas fiebres, posiblemente por un contagio de tifus, y terminó muriendo antes de que se llevara a cabo la condena. Thomas Billing, el otro Thomas, también pareció sinceramente arrepentido, pero él sí que se enfrentó, el 9 de mayo de 1726, al ajusticiamiento. Lo ahorcaron públicamente ante muchas personas que acudieron debido a la popularidad del caso. Como una especie de escarnio por su delito, colgaron su cuerpo con cadenas sobre el lugar en el que había aparecido el cuerpo de la víctima.
Oye, con Catherine Hayes, es decir, nuestra protagonista de esta noche, ¿qué ocurrió?
Pues hay algo también interesante, porque Catherine, para intentar evitar el castigo, intenta suicidarse con un veneno que consigue en la cárcel, pero una compañera de celda lo consume por error y por lo tanto el plan fue descubierto. Su condena no podía ser más terrible. La asesina fue atada a un poste y quemada en la hoguera. Eso formaba parte de un estatuto establecido en 1351 por Eduardo III. O sea, que un sirviente matara a su amo o que un clérigo matara a su superior, y como hemos visto, que una mujer matara a su esposo, se consideraba como pequeña traición y se castigaba con la hoguera, un sistema que se mantuvo hasta el año 1790, cuando fue anulado por Jorge III. Pero, aunque la ley ordenaba que las personas condenadas por estos crímenes fueran estranguladas antes de que el fuego llegara a rodearlas, un error del verdugo, en este caso, provocó que Catherine fuera quemada viva. Las llamas avanzaron antes de que el verdugo terminara de estrangularla, por lo que se bajó del cadalso antes de tiempo. Y bueno, como era de esperar, los gritos desgarradores de la mujer pusieron la piel de gallina a todos los espectadores. 3 horas después, de Catherine Hayes solo quedó un puñado de ceniza.
Estamos hablando de un caso en el que la víctima, John Hayes, fue decapitado por orden de su esposa. Y estamos hablando del año 1726. ¿Conoces alguna historia parecida a esta, pero más reciente, más contemporánea?
Pues sí, te vas a sorprender, porque hubo un caso hace apenas un par de años, hablamos de finales de 2014, en Ciudad de México. La protagonista es la psicóloga María Alejandra Lafuente Casco, una mujer que llegó a decapitar a su marido para después descuartizarlo por completo y esparcir sus restos por diferentes lugares de la ciudad. Precisamente la víctima, Alan Carrera Cuellar, había conocido a María Alejandra por medio de su propia hija, que asistía a la consulta de la psicóloga, y a partir de ahí entablaron una relación que terminó en matrimonio. El crimen se produjo en noviembre de 2014 y varios ciudadanos fueron encontrando los despojos de Alan: el torso en la colonia Roma y las extremidades, sin las manos y sin los pies, en la colonia Valle Escondido. Aquellos restos fueron trasladados de inmediato al Instituto de Ciencias Forenses.
¿Y a qué conclusión se llegó allí, o qué llegaron los forenses?
En principio que se trataba de un varón de unos 40 años, pero luego, gracias al Centro de Atención a Personas Extraviadas, llegaron a la conclusión de que la víctima era Alan Carrera. Rápidamente las autoridades centraron su atención en María Alejandra Lafuente. La mujer había estado implicada, al parecer, en otro asesinato. 2 años antes apareció en las inmediaciones de su casa un cubo con agua y con la cabeza de un hombre que se relacionaba con ella. Pero María Alejandra quedó libre por falta de pruebas que la incriminaran. Pero hay más, Adolfo. Su primer marido la acusó, sin éxito, de intento de asesinato.
O sea, también intentó matar a su primer marido.
Al menos eso es lo que él contó. Describió cómo un día ella le pidió que entrara en el salón de casa, que se sentara en el sofá, que además había sido recubierto, curiosamente, con un plástico, y al principio él, extrañado, se negó a hacerlo, pero ella lo convenció diciéndole que quería darle una sorpresa. Bien, él se sienta, la mujer le venda los ojos, y en ese momento recibe un fuerte golpe en la cabeza con el atizador de la chimenea. Pero este hombre no quedó inconsciente y pudo quitarse la venda y defenderse. Cuando intentó huir, ella le hirió en el abdomen con un cuchillo de cocina e incluso le mordió en el brazo, y además procuró inyectarle la sustancia de una jeringuilla, aunque por suerte no lo consiguió.
¡Qué barbaridad!
Fíjate, el marido terminó huyendo, pero su testimonio, no sé por qué, no fue tomado en cuenta por las autoridades.
Amantísima esposa. Supongo que después de tantas evidencias, la mujer habrá sido imputada, ¿no?
Hombre, en este caso sí, ya eran demasiadas pruebas en su contra. Y recuerdas que antes mencionaba que aparecieron restos de Alan, pero no sus manos y sus pies. Uh-huh. Pues estaban bien guardados dentro de la casa de María Alejandra, junto con la cabeza, por cierto. También encontraron una sierra eléctrica con la que se supone que habría descuartizado al hombre, y restos de sangre en una alfombra, en la cama de matrimonio y en el cuarto de baño. Así que bueno, ya no había ningún tipo de duda. A esta psicóloga la acusaron de homicidio con razón de parentesco, que sería un agravante por ser familia. Y en este caso, al contrario del de Catherine Hayes, no fue condenada a la hoguera, sino a prisión.
El caso que nos ocupa esta noche, el de Catherine Hayes, pertenece a ese ámbito de los crímenes cometidos en el entorno de las parejas. El de Hayes es bastante singular, pero no el único. Ya hemos hablado de la mexicana María Alejandra Lafuente. Pero déjame que te cuente un caso, el de la francesa Simone Weber, condenada en 1991 por el asesinato de su pareja. Para conocer con más detalle esta historia, hemos acudido a la periodista y divulgadora Mónica González Álvarez, autora de libros como Guardianas Nazis o Las Caras del Mal. Mónica, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Oye, ¿Simone Weber tuvo una infancia que se pueda considerar normal?
Bueno, normal, ¿a qué llamamos normal, no? Porque también muchas veces habría que diferenciarlo. Hombre, tuvo una infancia tampoco demasiado diferente a la de cualquier niño. Simplemente lo que le ocurría a esta chica es que tenía problemas con los padres, pero más que por el trato que ellos imperaban sobre ella, era por el carácter de esta niña. Era una niña que además tenía muy mala salud y eso provocaba en ella pues un estado continuo de posesividad hacia los padres, de estar siempre malhumorada. Esta chica contrajo en su momento una enfermedad que se llama pleuresía, que es una inflamación pulmonar debido a infecciones pulmonares, y entonces esto condicionó siempre su vida. Entonces su carácter se volvió arrogante, insoportable, entonces sus padres lo que hicieron fue rechazarla en este caso.
Los padres se divorcian, Simón se enamora del hermano menor de la nueva pareja de su padre, pero parece que la relación fue turbulenta. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, es que como esta señora, Simone Weber, lo que le ocurría es que era una celosa empedernida. Mantenía una relación tóxica con el que fuera este chico, con la primera pareja que tuvo, con el que tuvo además 5 hijos. No había felicidad en este matrimonio. Como digo, Simón le hacía la vida imposible y la convivencia imposible no solamente a su marido, sino también a sus hijos. Y lo más triste de todo es que esa tragedia derivó en la muerte de 2 de sus hijos. Se pensaba que era por algún tipo de enfermedad. En aquel momento se murió su hija mayor Catherine, poco después murió su hijo Philip, pero es que la verdadera historia es que no tuvieron ninguna enfermedad, se suicidaron los dos. Yo no quiero apuntar a que fue por culpa, entre comillas, de Simone, de su madre, pero tuvo mucho que ver, como digo, ese carácter tan aterrador. Era una mujer posesiva, celosa, una mujer que hacía la vida imposible a los demás, muy egocéntrica y explosiva en sus emociones, no diferenciaba a veces el bien del mal y además no era una persona racional. Entonces eso era, pues como digo, provocaba una situación en casa insostenible. Hay que decir también que el suicidio, por ejemplo, de su hijo Philip fue muy trágico. Se pegó un tiro durante el servicio militar. Tenía solamente 22 años. A partir de ahí se empieza a desencadenar una serie de circunstancias. Deshereda al resto de sus hijos, se traslada a Estrasburgo y ahí conoce a un señor, a Marcel Fichard, un militar retirado, tenía 81 años, era viudo, no tenía hijos, y él la había contratado, fíjate, como señorita de compañía. ¿Pero qué hizo Simón? Bueno, pues inventa una nueva personalidad.
Perdón, aclárame una cosa. ¿Señorita de compañía en el sentido de acompañar a un anciano o de prostitución estamos hablando?
Bueno, más bien de lo segundo.
Ya.
Prostitución, más bien. Es decir, una mujer con la que compartir la vida, tanto personalmente como sexualmente.
Caramba, con el abuelo, ¿no?
Sí, bueno, hay mucha gente mayor que, por la edad que tiene, no puede permitirse ligar con una chica guapa y joven y lo que hace es pagar unos servicios. A mí cada uno con su dinero que haga lo que quiera, mientras que las dos partes estén de acuerdo. Simón se aprovecha de esta situación, pero no se llama Simone Weber. Se inventa una personalidad y se llama en ese momento Monique Tuot. Y dice que es una catedrática de filosofía. A partir de ahí empiezan una relación que acaba en matrimonio, o sea, se convierte en una relación ya de matrimonio, pero un día muere el marido, Marcel, muere 3 semanas después del matrimonio, de realizar la boda.
Hay otro nombre de otro hombre que aparece en la vida de nuestra protagonista que se llama Bernard Hedler.
Sí, es un señor que era un antiguo amigo de su esposo, de Marcel. Bernard Jeter era, bueno, pues lo típico, amigo de la pareja, que un día se la encuentra por la calle y comienzan una relación. Ella se cae perdidamente enamorada de él, pero de nuevo ella es una persona muy celosa, le investiga y le descubre que su gran amor, que es Bernard, en aquel momento llevaba una doble vida. Entre semana vivía con Nancy, con Simone en la ciudad de Nancy, uh-huh. Y los fines de semana los pasaba con una mujer mucho más joven que ella. Entonces, claro, Simone se vuelve loca de celos y lo que hace es romper con él. Pero llegan a una especie de reconciliación, en típica relación, digamos, tortuosa, tóxica, ¿no? De amor-odio, para que nos entendamos, donde ella sigue esa actitud posesiva y enfermiza, y entonces consigue que Bernard nunca se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque además él tiene miedo. Los allegados de Bernard dicen y cuentan, ¿no?, que ella le había amenazado con matarle, falsificar su firma para quedarse con todos sus bienes. Entonces, a partir de ese momento, la salud de este hombre empieza a decaer. Empieza a sufrir mareos, pérdida de memoria, convulsiones, pero estaban separados, cada uno vivía en una casa, ¿no? Ya no estaban juntos, pero Bernard seguía yendo a la casa de ella. Y además Bernard se seguía dando cuenta que en su casa desaparecían objetos, talonarios, documentos, dinero, joyas, cualquier cosa. Él siempre pensó que Simone era la culpable de sus hurtos, pero bueno, no se lo dijo nunca a Simone, sí que se lo contó a una amiga cercana, pero nunca denunció, tenía, como digo, miedo. Era, como digo, ¿no?, en una relación demasiado tóxica. Pero llega un momento en el que se produce el crimen. Y se produce un día donde Simone, harta de ver que Bernard rehacía su vida, le espera a la puerta de su casa. Bernard sale corriendo, llega a los brazos de su amante, pasa la noche, vuelve a su casa, se vuelve a encontrar con Simone. Simone le dice, por favor, vamos a hablar, se meten en el coche y van a la casa de Bernard. En ese momento es la última vez que se ve a Bernard con vida. La única persona que vio a la pareja fue una anciana de 80 años que dijo haber visto a la pareja entrar y que nunca jamás volvió a ver a ese hombre de pelo gris salir. Eso sí, hubo un montón de ruido en la casa de Simone. Además le pidió, la parricida le pidió una especie de cuchillo eléctrico por la tarde, y durante toda la madrugada se escuchaba como si, imaginémonos, ¿no?, pues como si hubiera un aspirador de grandes dimensiones aspirando dentro de la casa de la vecina. O sea, ese es el ruido que esa señora sentía, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significaba? Que Simone estaba cortando en trocitos a Bernard, al cual previamente había estado envenenando durante bastante tiempo. Después de eso, lo que hizo fue ir sacando poco a poco en bolsas de basura el cuerpo de Bernard troceado, metiéndolo en el coche. Cuando ya lo metió todo, se fue a la zona de un río, lanzó las bolsas, volvió a la casa, limpió toda la casa y limpió además con mucho ahínco lo que es la entrada del domicilio, ¿no?, del edificio. Todos tenemos un portal, pues debió de caer a lo mejor sangre y se la debió además limpiar con mucho brío.
Oye, naturalmente a ella finalmente la detienen, la acusan de asesinato. ¿Qué tal fue el juicio y sobre todo cuál fue el resultado de este proceso?
Hombre, el resultado fue que primero encontraron el cadáver en el río, en una maleta, con el tronco de él sin cabeza y extremidades. Además, en el juicio la condenan culpable porque había, vamos, varias pruebas. Gotas de pintura azul halladas en el cuerpo que las compararon con el bloque donde vivía Simone, y ahí se vio que era una prueba bastante fiable. Y luego en el registro de su domicilio, en el de juicio, como digo, ella, bueno, pues intentó negar lo sucedido, dijo que no era ninguna actriz, fue condenada a 20 años de prisión por homicidio con premeditación, y además también la quisieron acusar de envenenamiento de su primer marido, de Marcel, del octogenario, pero la declararon inocente finalmente. Uh-huh. Simone Weber, tras 14 años en prisión, quedó en libertad y nunca jamás se ha sabido nada de ella. Yo he investigado a ver si la encontraba y desde entonces, hablamos del año 99, se ha perdido la pista esta señora.
Es decir, en este momento es una mujer que está en libertad, ¿no?
En libertad, como muchos criminales, ¿eh? Yo he investigado otros crímenes importantes y hay criminales que han cumplido su pena o que se han escapado y no se ha sabido nunca más. Me imagino que con la astucia que tenía esta señora se cambió de nombre, se cambió de ciudad o incluso de país y está haciendo su vida tan normal. O a estas alturas, sabiendo que ha nacido en el año 30, estamos en el año 2016, seguramente que ya haya fallecido. También todo puede ser.
No olvides este nombre, Mónica González Álvarez. Mónica, un beso muy fuerte, gracias por atenderme.
Igualmente, Adolfo, un beso,
gracias,
buenas
gracias.
Noches.
Volviendo a nuestra historia de esta noche, la que nos sitúa en el siglo XVIII en Londres, hemos hablado del crimen de Catherine, pero muy poco sobre ella, José, ¿si sabe algo de su vida?
Casi nada. Se sabe que nació en Birmingham, en Reino Unido, en el año 1690, y que se casó con John Hayes cuando apenas tenía 16 años. Algo después, la pareja se trasladó a Londres, donde abrieron una carpintería. Pero, aparte de eso, no hay más datos sobre la protagonista de esta crónica.
He leído que la historia de Catherine Hayes fue motivo de un capítulo en un serial de radio en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, la emisora CBS Radio tenía un programa llamado Clásicos del Crimen, que se emitió desde junio de 1953 hasta junio de 1954. Eran documentales dramatizados. El caso de Catherine Hayes les pareció tan interesante a los productores que formó parte del capítulo del 28 de octubre de 1953. La voz de Catherine la puso la actriz Betty Harford y la de John Hayes, el actor Alistair Duncan.
Entre mayo de 1839 y febrero de 1840, el escritor William Makepeace publicó en la revista Fraser Magazine una novela por entregas basada en el crimen de Catherine Hayes. A pesar de que era una asesina que había ordenado el asesinato de su marido, el escritor le dio en su obra cierto aire de heroína. Y fue precisamente por eso que algunos periódicos de la época la consideraran literalmente una obra torpe, vulgar e inmoral. Supongo que ahora la vuelta a casa te espera tu queridísima mujer, ¿no?
Sí, tendré bastante cuidado.
Hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Dejamos el mundo de estas mujeres amantísimas de sus maridos.
Angelicales, ¿eh? Realmente. Tenemos una hoy también, ¿eh? En cine, ¿eh? Siempre. Cine que con tantos estrenos siempre hay una bruja.
Bueno.
Efectivamente, tenemos sí, una bruja.
Pero piensa una cosa, es decir, al final entre los argumentos de las pelis y la vida real, yo no digo que sean lo mismo, pero de vez en cuando la realidad supera la ficción.
Pero como siempre, ¿eh? Eso siempre.
Es una cosa tremenda, ¿eh?
Siempre. Lo vamos a poder decir incluso de la primera película, si no te digo nada. O sea, que te doy la razón desde el primer título del que vamos a hablar.
Bueno, primer título que es película muy promocionada, su duración son 102 minutos, película del Reino Unido, por tanto imaginamos que una buena factura, visualmente hablando, y atención, la protagonista, la gran Helen Mirren.
Nos han informado de que hoy estarán en Nairobi. Es una operación de captura, no de asesinato. Necesitamos ojos dentro de esa casa.
¿Qué está pasando?
Tienen chaleco suicida y un montón de explosivos.
Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado.
Espías desde el cielo. ¿De qué va esta película?
De drones, claro. ¿De qué va a ir?
Ajá.
Ya se echaba en falta, porque la verdad es que es el tema estrella ahora mismo del espionaje internacional y de la intervención militar internacional, ¿no? Y aquí lo ha cogido un director sudafricano, Gavin Hood, que ganó el Oscar por Sossi. Luego no ha hecho gran cosa, pero en esta peli está espléndido. Y es la historia de cómo afecta a todos los implicados una operación en Afganistán, donde pillan a un grupo terrorista. En principio los quieren detener, tienen a toda la, es en Kenia, y tienen ya toda la policía keniana preparada, pero resulta que se van a poner chalecos explosivos, y entonces tienen que convertir esa intervención en una intervención agresiva. Y entonces, claro, todo es la decisión de cómo se toma una decisión de que un dron mande un misil para matar a todos los que hay en la casa y evaluar los daños colaterales, en concreto una niña que está por ahí vendiendo panes. Es tensísima, o sea, es un thriller de estos bélico, muy bien llevado, muy bien escrito por Guy Hedberg, que es el guionista de Omagh, una película sobre el conflicto, sobre el atentado famoso de Omagh, donde murieron, por cierto, dos niños españoles, si no me equivoco, los últimos coletazos del IRA en Irlanda, ¿no? Y aquí ha tenido un reparto espléndido. Helen Mirren está de comandante dura del ejército británico, es la que tiene que tomar las decisiones y pedir las autorizaciones a los ministros. Hay críticas a pues eso, los políticos que no se mojan, y luego todo el entramado internacional en estas decisiones, porque claro, quien lleva el mando de la operación es inglés, pero los drones son estadounidenses, los dirigen desde un sitio, pero quien luego aprieta el gatillo está en otro, en mitad de Nebraska, ¿no? Que es un piloto de aviones que, claro, tiene que también dar el ok, ¿no?, a su decisión. Es muy interesante la película, y es lo que te decía antes.
Perdón, yo en algún sitio he leído, dice, el piloto de un avión no tripulado.
Bueno, claro, es que quien tripula los drones no son videojuegueros, ¿me entienden? No son...
Son pilotos.
Son pilotos que saben perfectamente cómo manejar esos aviones. Pues son aviones muy sofisticados, muy caros, y entonces tienen que conocer muy bien su aerodinámica y tal, y cómo pueden ir desde el espacio en el que pueden estar para no ser vistos, en fin, dónde son operativos cuando tienen que tirar un misil. O sea, son pilotos profesionales, ¿no? Con lo cual, claro, es un dilema, ¿no? Y el papel de los mandos que tienen que dar adelante, aunque haya daños colaterales, y claro, todo esto lo estás viendo con imágenes de satélite, ¿no?
¿Te ha gustado mucho la
película? Me ha gustado mucho, porque es muy humana, porque plantea muchos dilemas morales que me parece que son actualísimos, y me temo que la realidad es muchísimo peor.
Yeah.
Porque no creo que para tomar una decisión aquí, que es muy puntual, se tomen tantas... ojalá sea así, y efectivamente este tipo de intervenciones, que a veces se han llamado asesinatos selectivos, lo cual ya desde su nombre, pues es un poco, a los que hemos estudiado derecho, nos abre un poco las carnes, ¿no? Y en todo caso te obliga a pensar sobre la licitud o no de determinadas manifestaciones de política internacional, que yo creo que es muy bueno que todos las hagamos esas reflexiones, ¿no?
La película es Espías desde el cielo. A mí me acaban de traer ahora un cafelito.
Qué bueno, sí señor.
Qué rico, a esta hora sí que espabila un cafelito.
Hombre, claro.
Sí, bueno, sí. Segunda película, una película, estamos hablando de los thrillers de la semana, hemos arrancado con este primero, es un thriller bélico. El segundo es una película francesa, su duración 97 minutos, el título, El hombre perfecto.
Toda la crítica te alaba unánimemente.
Muchas gracias.
A usted.
Un éxito magistral.
Tiene más fuerza de la que nadie pueda imaginar.
Sí, diga.
Violar la memoria de un muerto.
Los franceses hacen buenos thrillers.
Sí, también. Ellos tenían un género que era el polar, que era el cine negro al estilo francés, muy frío, muy distante. Aquí hay algo de ello en este director, Ian Gotland, que es su primera película, pero sobre todo hay mucho de Hitchcock. O sea, quien ha tenido en la cabeza este director es a Hitchcock, basta ver el tráiler para darse cuenta. Y es en la situación a que ponen a este joven...
A ver, cuéntame, ¿de qué va la peli?
Es un joven escritor que está en crisis creativa y se dedica para sobrevivir pues a hacer mudanzas. En una de las mudanzas, de un tipo que ya se ve que leía mucho, descubre un manuscrito guardado ahí en una carpeta de un soldado que participó en la guerra de Argelia. Y entonces cae en la tentación, lo fusila, lo presenta y triunfa monumentalmente. Entonces, claro, el problema es la segunda obra, sobre todo cuando en un momento dado de la segunda obra alguien le llama por teléfono y le dice lo que has oído antes. Adiós. No conviene violar la memoria de los muertos. Entonces, claro, todo el tráiler está planteado como si fuese una película casi sobrenatural, o no es tan así, es más, es intriga, pero son los elementos que siempre ha jugado Alfred Hitchcock con ellos, ¿no? Está muy bien de puesta en escena. A veces es un poquito artificioso la sucesión de calamidades a la que les pasa a este protagonista, ¿no? Pero bueno, es tan bueno el actor, Pierre Niney, que la verdad es que se deja ver bastante bien. Y luego hay una pega que la ha destacado que gente muy cinéfila. Yo he visto también esa película de Words, no sé cómo se tituló aquí en España, protagonizada por Bradley Cooper, que el detonante de la acción era exactamente el mismo. Entonces, bueno, yo creo que plagio no es, pero esa idea de que alguien se apropia de una obra que no es suya y luego las consecuencias que eso tiene, pues es interesante. No es redonda, no es Hitchcock del todo, pero y es durita más bien para adultos en cuanto al tratamiento del sexo, la violencia y tal, pero porque es que además la decantación está, el círculo de desgracias, el cúmulo que se va montando es un poquito excesivo. Pero bueno, es una buena película, el que le guste el thriller, son dos buenos thrillers, es el género, digamos, que destacamos esta semana, porque Espías desde el cielo y El hombre perfecto están bastante bien.
Vamos a las comedias, de animación, comedia de animación, o sea, de
sí,
dibujitos.
La primera, claro.
Angry Birds, me han dicho que es, pero en fin, yo creo que si digo Angry Birds...
Angry Birds, la película.
No sabe de qué va la cosa, ¿no?
Claro, hombre.
Pajarracos estos simpáticos.
Sí.
Vámonos.
¡Los gatos se llevan los huevos! ¡Poned rumbo a Isla Cerdito!
¿Qué hacemos ahora?
¿Me lo pregunta a mí?
Intentó avisarlo, pero no le hicimos caso.
¡Vamos a recuperar esos huevos! ¡Somos pájaros! ¡Descendemos de los dinosaurios! ¡No tenemos por qué ser amables!
¡Ay, mamita!
¿Para toda la familia o solo para críos?
Bueno, para toda la familia, pero con sus pegas. Me ha decepcionado un poquito este debut en la dirección de Clay Kaitis y Ferga Reilly, que es la adaptación del videojuego famosísimo finlandés, de origen finlandés, por cierto, de estos pájaros que están siempre iracundos, ¿no? Dominados por la idea de que las lanzas ahí de pico en el videojuego. Y aquí la historia es que viven en un paraíso ahí en una isla y de pronto les invaden y les engañan unos cerditos y entonces ellos se lo devuelven, ¿no? A los cerdos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que el doblaje de Santiago Segura y José Mota, genial. De 10, o sea, están magníficos los dos. Pero en su afán de ser gamberros y de jugar también para el público adulto, a veces son un poco toscos el guión. Juegan un poco con estos chistes de doble lecturas, a veces de dudoso gusto. Y en fin, me ha decepcionado un poquito la película porque es más, como una sucesión de pantallas de videojuego, nunca mejor dicho, y le falta continuidad. La animación es buena, no está mal, pero yo creo que les puede incluso aburrir a algunos niños, o sea que me tengo yo mis dudas de la calidad final de esta película. Me ha decepcionado un poquito, o sea que se deja ver, te echas unas risas, pero no es gran cosa.
Oye, de la siguiente película, absolutamente todo, que también sería, estaríamos hablando de una comedia, veo que aparece Robin Williams.
Sí, pero con una voz solo, la voz de un perro. Es de sus últimos trabajos también, y una decepción, a pesar de que detrás de ellos ahí están los Monty Python.
Buf. Esto debería ser para ti excitante, ¿no?
Claro, pero no, a mí nunca me han entusiasmado mucho los Monty Python y con el paso del tiempo menos. De hecho es Terry Jones el protagonista, el que hizo La vida de Brian.
Sí.
Y aquí lo que hacen es una farsa de ciencia ficción de un grupo de extraterrestres que conceden poder a un profesor de la Tierra que lo interpreta Simon Pegg, que es el Simon Pegg ahora mismo es el mejor cómico inglés. Pero es que no tiene ninguna gracia lo que le hacen decir. Y además es un plagio descarado de Como Dios, y que tiene es una saga de películas que hay en Estados Unidos, que es darle a un humano el poder de Dios para hacer lo que quiera. Y claro, todas las consecuencias, igual, efecto dominó, un poco como pasaba en El hombre perfecto, de que esas decisiones tiene. Pero es que tiene poca gracia las cosas que cuentan. Y luego aquí el humor ya es mucho más para adultos, en el mal sentido de la palabra, de mucho juego con el sexo, con la irreverencia en general. No les ha gustado, es un fracaso en la taquilla internacional. Yo creo que aquí se va a estrenar muy mal y hace una decepción, desde luego, porque Simon Pegg es muy divertido y Kate Beckinsale es guapísima y es una gran actriz. Pero, y Robin Williams, pues mira, le pone la voz a un perro y todo lo que dice no tiene ninguna gracia, ninguna.
Ya.
Es una lástima esta película.
Bueno, dejamos el mundo de las comedias, vamos al drama. Atención porque la siguiente peli tiene dos cosas que me provocan, en fin, expectativa. Dura 114 minutos. La primera que me produce expectativa es que interviene, participa Jeremy Irons. Y la segunda que Jerónimo le ha puesto un 7. La película es El hombre que conocía el infinito.
¿Es Ramanujan por casualidad?
La carta solo contenía una muestra de mis descubrimientos.
¿Tardaremos toda una vida?
Tal vez dos.
¿Integrales, series infinitas?
No había visto nada igual. ¿Cómo resolvió ese teorema?
Vino a mí.
podríamos decir que es un biopic de Srinivasa Ramanujan.
Justo, justo. ¿Correcto? Está un poquito en la línea de Una mente maravillosa. Enseguida, en cuanto ves el tráiler y en cuanto ves las primeras imágenes, te viene a la cabeza.
Pero
que ya...
expliquemos quién es este Srinivasa Ramanujan.
Pues mira, es un matemático muy conocido indio de principios del siglo XIX, autodidacta de Madrás, que de pronto pues hace públicos algunos teoremas, llaman la atención en Inglaterra, sobre todo un profesor llamado G.H. Hardy, y le invita a Cambridge. Entonces va allí justo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y entonces allí llama mucho la atención, y también nota enseguida todo el racismo latente de la sociedad británica de esa época, todo el clasismo también corporativista de los matemáticos profesionales, que ahora autodidacta, y que nos va a enseñar este indio a nosotros, ¿no? O sea, te puedes imaginar todo el ancien regime implicado ahí. Pero sobre todo se centra este director, que no le conocíamos, Matt Brown, se ha fogueado en la televisión y ha tenido como base una biografía potente de Robert Cannigale, de este autor, y dos actores magníficos, con lo cual ha sentado muy bien la película.
Es británica, ¿verdad?
Es británica, sí, y con una reconstrucción de época de estas sensacionales.
Esa es la pregunta, correcto.
Un vestuario, una dirección artística, está Luciana Rigi en la dirección artística, el vestuario de Dan Marskey.
O sea, hay que ir a verla, ¿eh?
A mí me parece una sorpresa. Es un poquito académica, digamos, pero tiene otro interés. Dev Patel, que es el protagonista, fue el protagonista de Slumdog Millionaire, está genial, aquí se consolida como un gran actor, y claro, tiene enfrente a Jeremy Irons, que le tira para arriba todavía más. Claro. Además, tiene un elemento muy interesante la película, y es que el indio es creyente, es hindú, y la ciencia le lleva a Dios, mientras que Jeremy Irons, el personaje británico, es ateo y tiene una fuerte contradicción entre la ciencia y la fe. Y eso está tratado muy bien en la película, un poco como la biografía reciente que vimos de Stephen Hawking, si te acuerdas, ¿no? La teoría del todo, que trataba ese tema, que es un tema central ahora mismo en la discusión científica y teológica incluso, pues lo trataba con mucha ponderación y mucho respeto, y esta película lo hace exactamente igual. Con lo cual ha sido una sorpresa inesperada que desde luego vale la pena ir a ver.
He dado instrucciones para que se bucee en la vida de Srinivasa Ramanujan.
Hombre, claro.
Por si la temporada que viene gozamos de la confianza de nuestros mayores, tener la oportunidad de repasar su vida. Queremos evaluar si merece la pena poner un programa de radio una hora para narrar y contar su vida.
Para hablar de matemáticas, eso está genial. Fenomenal. Me encanta.
Más películas. Recuerdo cuando me hablabas de Resurrección, como, en fin, en la cantidad de pelis que se han hecho sobre la vida de Jesús, hay partes de la vida de Jesús que no se han tratado mucho en el cine. Por ejemplo, a partir de la Resurrección, y se creó aquel thriller, una peli que, en fin, sencilla en los recursos, pero que
estaba bastante bien, ¿verdad?
Bastante
entretenida. Estaba mejor, más redonda que esta, que se estrena esta semana.
Bueno, esta se llama...
Se centra en la Virgen, claro.
Eso es. Llena de gracia, 83 minutos, sigue a María en sus últimos días de vida. Tráiler y me cuentas.
La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras. Es necesario que la vivamos, que la respiremos y sobre todo que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros.
Y solo 83 minutos.
Ya ves, sí, y por el tono ya has visto que es bastante discursiva, declamativa, intimista. O sea, es otro rollo, no pretende ser una película entretenida, es más bien la despedida de la Virgen, sobre todo de San Pedro, con el que departe en su recta final del paso de la... de la evangelización que están haciendo, están protagonizando en ese momento. Y entonces es más bien un ejercicio de estilo, intimista. Yo creo que demasiado solemne para mi gusto. A mí me gustan mucho más las recreaciones que había hecho Mel Gibson en La Pasión de Cristo, estas imágenes que de vez en cuando pone de la infancia de Jesús o de la broma que le gasta a la Virgen. Me pareció mucho más interesante. Es muy bonita, o sea, es como si fuese un rato de oración fílmica, ¿no? Entonces, pero es demasiado para mi gusto. Habrá gente que le guste mucho, por tanto tampoco me meto yo con Andrew Hyatt, este director y guionista estadounidense que no conozco, con un reparto que lo hace muy bien, lo cumple muy bien. Es una puesta en escena más bien desnuda, muy cercana a la de Pasolini, aunque en color, en fin, pero no va buscando el espectáculo, sino más bien el facilitar que el espectador se ponga en situación de hacer oración, una cosa así, ¿no? Pero bueno, yo no sé si va a gustar mucho y va a tener éxito. Esperemos que sí, porque todas estas películas son interesantes, en todo caso, para acercarse a la figura, a una figura tan interesantísima como es la Virgen María, ¿no?
Correcto. Siguiente pelis es una película islandesa, sí, con ese de Salamanca, sí.
Esta, sí.
94 minutos, vamos, seguro que no me la pierdo. Corazón gigante.
Feliz cumpleaños.
¿Qué es?
Una tarjeta regalo. para que hagas clases de baile.
No, ya te he dicho que no quiero ir.
Venga, hijo, tienes que salir.
Creo que eres una persona maravillosa. Pero eso es todo.
Además, el argumento me da la impresión de que tiene un puntito triste, ¿no?
Sí, sí, pero es interesante la película, de un país donde ya nos llegó Rams, el Valle de los Carneros, hace un par de años, y sobre todo es un cómico muy conocido allí, Gunnar Johnson, metido en una película súper dramática. Es un tipo de 40 años con síndrome de Peter Pan, que sigue jugando con los soldaditos y tal, recreando guerras, y que de pronto la vida está en madrao, su madre es muy posesiva.
Es un niño muy obeso, además.
Esto es inmenso, por eso corazón gigante, es más bueno que el pan. Pero sin embargo, claro, como la sociedad actual no es inocente precisamente, cualquier relación de él con niñas, niños y tal es mal vista, hasta que por fin le pagan unas clases de baile de salón y conoce a una chica que tiene un perfil similar al suyo. No es gorda y tal, pero es delgadita, pero tiene muchísimos problemas, depresiva. Me ha caído muy simpática esta película, porque es positiva, o sea, entra a temas que son muy actuales, de soledades compartidas, y está muy bien. O sea, del resto de películas que sabes que esta semana pues son siempre así, esta y la última apuesta, que es la siguiente película, que tiene a Ryan Reynolds y a Ben Mendelsohn, son las más interesantes. Esta es una historia de jugadores itinerantes, una road movie por Nueva Orleans, uno de ellos con unas deudas brutales, Ben Mendelsohn, que hace un papel sensacional y que de pronto se cruza con Ryan Reynolds, que es como una especie de ángel custodio que le da suerte y siguen adelante a ver si salen adelante. Hay mucho drama, otros dramas, hay un drama histórico, Reina Cristina, ya hablamos de él,
106 si te acuerdas. Minutos, y esta es finlandesa, ¿no?
Sí, finlandesa también, llega mucho cine de todo el norte de Europa. Esta es un poco caótica, ya lo dijimos en su día porque pensamos que se había estrenado hace un par de semanas. Es una reina singular que acabó convirtiéndose al catolicismo, pero que aquí se centran sus flirteos lésbicos, no vale mucho la pena. Y luego hay dos rarezas españolas, Bombay y Goa Express, y esa sensación, que son experimentos. La primera, que es de Juan Sterlich, Reves, tiene un cierto interés, es un collage de esto, es una historia melodramática.
Déjame 30 segundos para de miedo, ¿vale?
Claro, y esa sensación, nada, son tres historias muy caóticas, desoladoras, de soledad, y la de miedo esta semana sí que es buena, efectivamente.
Se llama La Bruja. La Bruja, vamos a un tráiler, venga.
¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios.
A los chicos del programa La Bruja les ha gustado mucho, ¿no?
Bueno,
sé por
bueno,
qué.
Es que la puesta en escena es muy buena, fue mejor
director. No creo yo que a los chicos del programa le haya gustado La Bruja, por no, la pues, puesta en escena.
Pues, no, ah, bueno, no, ah, La Bruja ya, te ha gustado La Bruja ya, claro, de joven, no de mayor, porque luego sale ya de vieja.
Claro,
es del 2015, fue el mejor director en el Festival de Sundance, está ambientada en la Nueva Inglaterra del 2017, es una crítica al fundamentalismo religioso. Y da mucho miedo, porque tiene un cierto toque de Berman, Dreyer, pero el final es demasiado truculento y su pesimismo es un pesimismo tan ateo, tan terrible, tan desolador. Claro, al que le guste el género le va a gustar mucho, porque en el fondo hace un esfuerzo este director que no conoce.
Pero se pasa susto, no sé si pasa susto.
Pero desde el minuto uno hasta el último. O sea, es un susto constante. O sea, al que sea sensible que no vaya a ver La Bruja y que, por supuesto, ninguno vaya a ver High Rise, que es una especie de...
A pesar de que está Jeremy Irons.
Sí, es un desastre. Está también tu amigo Jeremy Irons y está Sienna Miller y tal, pero es un desparrame cultureta nihilista, es una distopía de estas basada en una novela J.G. Ballard, de un tío que algunos le aprecian mucho, Waitley, pero aquí es insoportable, violentísimo, obsceno, es un desastre.
Caramba. ¿Por qué no me pones un poquitín de música para
despedirte? Pues mira, te traía más una canción súper animante de Imagine Dragons, este grupo de Las Vegas, que es preciosa.
Que les estuve viendo en directo en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Pues a lo mejor escuchaste esta canción, On Top of the World, que está en la banda sonora de Angry Birds, la película, y que a mí me ha animado toda la semana. Espero que a vosotros también.
Jeromo, abundante salud.
Igualmente.
Gracias. Take
cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world. Hey. I'm on top of the world, hey.